¿Qué es una mala madre? Es solo un estigma para quienes adoramos a nuestros hijos, pero no nos descuidamos de nosotras mismas. Tenemos una vida propia y una mirada particular de la maternidad de la que no siempre se habla en público. Esta es una charla de mamá a mamá, con la que seguro te identificarás. Bienvenidos a este podcast de Mote Radio, La Mala Madre.
Hola, bienvenidos a este podcast de Mote Radio, al que hemos titulado La Mala Madre. Se trata de un espacio en el que compartiremos experiencias con mamás, quienes nos hablarán de situaciones reales de la maternidad y que no solamos hablarlas en público por temor a ser catalogadas como malas madres. Detrás de cada etapa de madres pasamos por muchas situaciones que al final se resumen en unos hijos maravillosos, pero con muchas cosas que contar. Y queremos que ustedes se identifiquen con nosotras. Les queremos recordar que este y otros podcasts de Mote Radio los pueden escuchar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Podcast Mote Radio, pero también sonamos en Spotify y en nuestra página web www.moteradio.com. Agradecemos también a Radio Noticias Cuenca, que se ha convertido en nuestro aliado estratégico para la grabación de este podcast. Hoy nos acompaña Fernanda Takuri. Ella es mamá y comunicadora social, con quien hablaremos sobre el término llamado mom shaming, algo así como avergonzar a las mamás. Bienvenida, mi Fer querida. Cuéntanos, tú tienes dos hijos, a Papu y a Maguita.
Así es. Hola, Jime, qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Quiero decirte que me encanta el tema del podcast y me encanta el tema que vamos a conversar hoy día. Yo me siento mala madre todos los días, en algún momento del día. Hay momentos en los que digo, qué bestia, lo estoy logrando. Y hay momentos en los que digo, esto me supera, esto me desborda. Y también he vivido desde hace mucho tiempo esto del mom shaming, que es vocabulario exitoso que digo yo, pero esta relación tóxica que tenemos entre mamás, primero, que somos cojodidas, la verdad, y también con la sociedad en general. Yo fui mamá muy joven, Jimé. Yo le tuve a mi primer hijo, a mi Gabrielito, a los 22 años. Y 10 años después fuimos papás de mi Maguita. Entonces, mi maternidad estuvo marcada por momentos de crisis importantes al ser mamá muy joven. Yo me casé a los casi 21 años, recién cumplidos 22, creo. Y le tuve enseguida a mi Gabriel. De hecho, yo puedo decirlo porque eso, por ejemplo, es parte del tema. Yo me casé embarazada. No me casé porque estaba embarazada, pero me casé embarazada. Y 10 años después fue mi esposo, porque yo tuve la fortuna de vivir mi embarazo, el primero y el segundo, al lado de mi pareja, del padre de mis hijos. Y eso, la verdad, que sí me dio otra experiencia también con la maternidad, el poder compartir eso con una pareja, con alguien que me acompañe. Y 10 años después, él fue el que quiso otro guagua. Y ahí se fregó todo, porque yo estaba muy cómoda siendo mamá de un solo hijo. Y eso es algo en lo que yo siento que muchas mamás, yo he podido conversar con algunas mamás que hemos tenido esta experiencia de tener hijos con muchos años de separación, lo compartimos. Porque por 10 años, yo, la verdad, te digo, me sentí muy cómoda de ser únicamente mamá del Gabriel. Y de que toda mi vida estuviera volcada a las actividades del Gabriel. Cuando yo quedé embarazada de mi segunda guagua, de la Mayita, yo no disfruté tanto el embarazo como me hubiese gustado, porque entré en crisis. Y yo no podía hablar de esas crisis con nadie que no fuera mi marido. Y tampoco fue fácil hablar con él de eso, porque yo sabía que le lastimaba. No podía hablarlo con mis papás, porque estaban con toda la ilusión de que venía un nuevo nieto, una nueva nieta. No podía hablarlo incluso con mis amigas, amigas queridas a las que adoro, que son mis hermanas del colegio. No podía hablarlo con otras mamás, porque enseguida me hablaban, porque era así, pero si le hemos molestado 10 años que le dé una hermana al Gabriel, y usted me está diciendo que está sufriendo. Yo decía, sí. Y yo me acuerdo una anécdota, Jimmy, un día justo ahora que estamos en diciembre. Yo estaba embarazada de la Margarita y era las 10:30 de la noche y yo seguía pintando unos Reyes Magos en papel reciclado en mi casa, llorando. Mi Gabriel estaba dormido y yo lloraba pintando el reinado y llega mi esposo del trabajo y me ve llorando y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo o lo que sea? Y yo decía, sí, cachas, que vamos a hacer esto mismo en 10 años y yo ya no tengo ni la energía ni el tiempo, quiero dormir, quiero descansar. Claro, y él en cambio, él vivió todo con tal ilusión. Me decía, tranquila. Entonces ahí yo le senté por primera vez a mi marido. Le dije, yo necesito decirte algo. Yo necesito que vos sepas que yo la estoy pasando mal. O sea, yo estoy realmente en crisis porque primero no sé cómo voy a querer otro hijo. Yo le he amado a mi Gabriel, es mi corazón, mi vida, mi todo, 10 años. Y no se me hace justo ni con el Gabriel, ni con este bebé que viene en camino, el que su mamá no pueda amarles con todo su ser, porque eso es lo que yo siento ahora. Digo, y me siento, Manuel, muy mal. Me siento muy mal porque en verdad no sé cómo. Y además me siento mal de que porque tuve un embarazo de riesgo al tener 10 años después a una criatura. Digo, no tienes idea cómo me parte el corazón no poder estar de nuevo en los partidos del Gabriel, no poder hacerle las barras, no poder estar presente como estaba antes. Porque siento que le estoy castigando, o sea, siento que le estoy abandonando, que no estoy con él. Y también siento que no le estoy disfrutando este bebé. Y él realmente fue un apoyo para mí en ese momento, porque le decía, yo no necesito que me juzgues ni que me veas como mala madre, porque ya me siento hecho miércoles, ya no sé con quién más decirlo. Y él me abrazó y me dijo, tranquila, está bien que te sientas así, hemos sido, sí, ¿verdad?, papás de Gabriel, 10 años. Yo estoy feliz, yo estoy ilusionadísimo, yo, claro, digo, claro, porque vos no eres el que estás aquí a las 10 de la noche pintando un rey mago cuando deberías estar acostado y con la panza encima. Entonces, él era como que muy comprensivo en ese sentido. Y cuando nació la Maguita, también pasé un momento de crisis súper fuerte, porque yo no sé, Jime, qué pasa realmente en el nacimiento, no sé cómo explicarlo científicamente, pero algo pasa en vos, algo pasa en tus entrañas. Que yo descubrí un amor multiplicado ahí y descubrí un sentimiento que yo no lo había sentido antes. Yo no competía ya con el amor que yo le tenía por mi Gabriel. Yo de alguna forma les amaba a mis dos hijos con un amor que me desborda, que me supera, pero aún así en la vida diaria ha sido bien jodido, súper jodido. O sea, yo tengo un hijo de 16 años de este rato y mi hija pequeña tiene 6. Entonces yo lido con un adolescente que además tiene una condición de salud compleja, pero es adolescente, y lidio con una guagua. Entonces hay momentos en los que me da ganas de cogerles a los dositos, irles a, no sé, a dejarles al uno en una guardería, al otro que se vaya a jugar un fútbol. O sea, en serio me da ganas de decir, no sea malito, denle vacaciones a la mamá, porque pelean todos los días. Ese cuadro así de que los hijos se llevan bien, eso dura, Jime, 2 minutos para la foto que vos guardas en el celular y dices, ay, qué lindos que se ven mis guaguas, y después de ese es el despelote, porque la una grita, el otro le cierra la puerta encima, ya le rayó el cuaderno, o sea, es un despelote todos los días. Y aún así, esta experiencia de maternidad que yo he tenido ha sido de las cosas más significativas de mi vida, y aún así, Jime, yo una vez puse un tuit incluso de esas cosas que uno lo quiere decir y no les puede decir muy públicamente, de decir, yo soy más que la mamá de mis hijos. Y eso me causó unos problemas, porque esto de vernos a nosotros, de que nuestro máximo rol sea la maternidad, es jodido. Yo amo ser mamá de mis hijos, y eso yo lo escuché y te decía, me sentí tan identificada. Yo amo ser la mamá de mis hijos. Pero qué hecho leña es la maternidad. Qué hecho leña que es la maternidad.
Como tú nos decías, ¿desde cuándo un poco sientes que has vivido esto del mom shaming?
Uy, no, desde que quedé embarazada. Primero porque te juzgan que por qué te quedaste embarazada, ¿no? Y después, desde que tú estás embarazada, todo el mundo se siente con derecho y con la posición de aconsejarte lo que tú deberías hacer. O sea, cómo tú deberías primero cuidar tu embarazo y después, cuando ya le tienes al guagua, les tienes por un lado a estas voces en donde te dicen que lo que tú estás haciendo está mal, y a las otras voces que son muy condescendientes, que son las peores para mí. como que dicen, ah, sí, sí lo estás haciendo bien, pero, y te dan como una sonrisita y no sé qué, y enseguida viene la pregunta de segundo sesgo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, era, ¿y cuánto tiempo le dieron de maternidad? Sí, 3 meses. Ay, qué suerte, porque en otros lados les dan un mes a esas mujeres, qué valientes. ¿Y usted dio a luz natural o cesárea? Cesárea. Ah, entonces no ha parido. Pucha, eso a mí, mis cuñadas me dicen eso desde que me conocen, ¿no? Yo estoy con mi esposo más de 20 años juntas. Y claro, a los ojos de mis cuñadas, que yo les guardo un cariño entrañable, pero ante los ojos de ellas, yo no parí. A mí me sacaron a mis hijos.
Oye,
no sé si a vos te pasó algo así.
Sí, es así. Y como te digo, o sea, claro, yo no tengo la otra experiencia de haber dado a luz normal, pero, o sea, yo me siento bien, la verdad.
Sí, sí, yo amo mis cesáreas. Mamá, yo amo.
Pero claro, eso, es raro que nos digan eso. Sí, y sí,
que no has parido.
Puede ser sin querer. Pero nos hacen sentir mal, sí. Digo yo ahora y entonces.
Porque, o sea, además, no. En mi caso, Jimé, no fue una elección. O sea, yo no decidí, ay, quiero dar luz de, digamos así, cesárea, porque no quiero pujar, no quiero parir o lo que sea. No, yo tenía una condición de salud que no me permitía dar a luz natural. Y sin embargo, ya te digo, amo mis cesáreas, porque yo veo cómo sufren las mujeres que dan a luz normal y que ves que son unas... Realmente, ¿qué machas que son? Si solo las contracciones son una tontera. Entonces, pero, ¿qué significa no parir? Desde ahí empezamos. Desde ahí las mujeres que no parimos naturalmente ya no somos tan buenas madres. Ya somos más vaguitas. Ya somos más cómodas. Cuando te das cuenta que básicamente te abrieron, como así cuchipuerco, y que te sacaron algo de las entrañas, y que esperan que así salgas del quirófano y te sientes con una sonrisa a darle de comer a tu bebé, a otra persona, a la que acabas de, o sea, a la que tú sabes que salió de ti, pero a la que no tienes idea, a la que estás aprendiendo a verle, a la que creaste, a la que... Además, te acercan a darle el pecho y uno no tiene la más mínima idea de cómo darle de comer. ¿Y qué pasa si no tienes leche? Pucha, eso es otro ejemplo de mom shaming. Porque además siempre hay la que dice, ay, no, a mí se me regaba la leche, qué bestia, yo tenía leche para regalar. O sea, a mí me daba ganas de coger la teta y darles en la cara. O sea, yo decía, oye, que Dios te bendiga, te aplaudo, qué lindo, yo no tengo tanta leche. No tienes idea del sufrimiento que era. Porque además te duele todo, se te irritan los pezones, le tienes un guagua llorando que le amas con así, pero... con tu vida, y cada vez que te toca darle de comer, estás vos llorando igual con el guagua, porque te duele, porque ya no sabes qué hacer, porque además si te toca darle fórmula, ya de por sí te sientes hecho miércoles. O sea, ya de por sí ese procesito, vos dices, pucha, no soy suficiente. Imagínate, en cosas tan básicas desde el nacimiento, Jimmy. Después viene todo, ¿no? Que qué pañales le pones, que qué crema usas, que si le das mucha leche, que si le das poca leche, que si huevo está gordo, que si huevo está flaco, que si huevo está muy grande, que si huevo está muy chico. Es un horror. Y sobre eso, el tema de cómo sobre las mujeres siempre está la duda. El papá es lo máximo, pucha. El papá cuenta que es papá y el papá más o menos es un héroe. O sea, el papá tiene un guagua y si le marca el guagua sale lindo en la foto y no se espera más del papá. Pero de la mamá, hijo de madre. O sea, de la mamá esperas que hayas parido, que tengas un hijo, que la casa está perfecta, que no descuides a tu marido, que no te descuides a vos, que no descuides tu trabajo si decides trabajar y que no descuides tu familia y que si decides quedarte en la casa, de alguna forma tus hijos tengan todo garantizado. Siempre la vara es más alta para nosotros. Siempre, Jimmy. Y eso es súper jodido.
Ahora ya estamos un poco más involucrados los papás, que los papás ayuden a la casa, pero siempre a los que critican es a la mamá.
Sí,
o sea,
supuesto.
El papá sí ayuda, qué buen padre.
Sí.
Pero claro. Pero a los
pero
que critican
es que el papá no
es
ayuda, Jime. Ese es el problema. Nos hemos educado, así me educaron a mí, y no es culpa ni de mi abuelita, que le amo con locura, ni de mi mami, que además ha roto un montón de paradigmas, así nos educaron. De hecho, no sé si a vos te pasa, pero yo ahora que le hablo a mi hijo grande, le digo así, o sea, le escucho a mi abuelita en mis palabras, porque cada vez que él hace algo, o le mando a algún lado, o tiene que como que ya no estar conmigo en otro espacio, le digo, verás, portaráste bien, serás aseadito, agradecerás la comida, me comes todo lo que te... O sea, todo eso que nos decían a nosotros, yo lo vuelvo a decir, le vuelvo a decir ahora a mi Gabriel. Pero además le digo, porque después, ¿qué han de decir? La madre no le ha enseñado, la madre no le ha dicho. Pero claro, es así como nos criaron. Y porque qué complicado es para nosotras como mujeres de entender que cuando tenemos la posibilidad de construir con una pareja, una relación, un hogar, una familia, si así lo hemos decidido, esa pareja no nos ayuda, Jimé. Es parte de su responsabilidad. Y yo la verdad ahí tengo, te puedo decir con total honestidad, la dicha de tener un compañero a mi lado, mi esposo, que la verdad no sé si fue porque ya le tocó, no sé si porque lo entendió, pero la experiencia de ser padres de nuestros hijos, en nuestro caso, ha sido muy compartida. Y la experiencia de atender el hogar, de hecho, yo siempre me burlo, pero es verdad, yo soy alérgica a los quehaceres domésticos, yo más o menos machona, Dios me perdone, hago lo que puedo, pero no es que soy el ejemplo de ama de casa para nada. Y con él hemos encontrado esta dinámica de entender, pero tu pareja no te ayuda, es parte de... Entonces, cuando un hombre le aplauden porque cogió la pañalera, el carro, no es que yo me muero de las iras. O sea, cuando alguien a mí me dice, ay, el Manuelito se ha quedado hoy día con los guaguas, solo esa frase ya implica que a vos te están juzgando. Porque significa que la madre salió, que la mala madre no está con sus hijos, la mala madre no piensa en su esposo, la mala madre debería estar en la casa. Ojo, ¿no? Porque nos piensan que las mamás no somos del espacio público, las mamás somos de las casas. Y resulta que no, pues, la mamá también es mujer, la mamá también es profesional, en mi caso, la mamá también necesita un espacio en donde ya no soy solo mamá de mis guaguas. Y eso no significa que les deje de amar, que les deje botando, porque así le dejaste botando al guagua, no está debajo de un puente, está bien cuidado, está con alguien, pero todas esas cositas que nos viven diciendo todo el día en el trabajo, nuestra familia, nuestras amigas, la gente con la que compartimos, es una carga adicional que nosotros gratis ya la tenemos, Jimmy. Yo te apuesto a vos que hoy día que te tocó venir acá a grabar este podcast conmigo, vos estás pensando qué no dejaste haciendo por tus hijos. O sea, ¿qué te faltó? ¿Qué estás así con la mente pensando, chuta, esto capaz era de haber hecho esto, no sé qué, esto? Todo el tiempo estamos pensando en que no somos suficientes, en que no lo hacemos bien, en que algo nos falta. Y además, siempre estamos pensando en que nos gustaría ser como otras mamás que vemos. O sea, hay veces que yo veo a otras mamás, que les veo que llegan con los guaguas perfectos, impecables, maravillosos, y yo digo, Virgen Santísima, o esta señora tiene para pagar empleada, o realmente Dios le bendijo con una paciencia que yo no tengo, o los hijos son así como iluminados. O sea, entonces, yo no vive con esa envidia, te juro. O sea, ¿por qué uno ve así y dice, pero qué pasó aquí? Y resulta que a veces una puede ser también en algún momento el objeto de envidia de otra sin saberlo. Sin saberlo, Jime. Había habido ocasiones en las que algunas mamás se han encontrado y dicen, oye, qué bestia, Fer, ¿cómo te bates? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo logras? Y yo sí, chuta, vieras que no. Vieras que no lo logro. Pero yo he aprendido a reconciliarme con eso. Y eso es importante también.
Y en esto que estamos hablando sobre el mom shaming,
sí.
También es increíble que esta forma de abuso, por así decirlo, sí, es realizada por las mujeres,
sí,
hacia las mujeres.
Sí.
O sea, no sé si decirlo de esta manera, pero sinceramente yo no le veo a mi esposo o a otro hombre hablando mal de otras mujeres, o sea, o de mamás. O sea, no sé si es que se ponen en ese punto de criticarnos, pero yo sí siento, tal vez, no sé si lo hacemos de malas, pero por ejemplo, claro, yo le veo a un guagua de alguien, digo, uy, ve tanto pelo, con tanto pelo que ha nacido. O sea, yo no hago de mala, pero ya es una, sí, forma de hacerle sentir mal, porque capaz que ella quería que nazca con menos cabello o lo que sea. Pero algo así, o sea, a veces siento que esto del mom shaming, no sé si es más aplicado de mujeres a mujeres.
Yo lo que creo, Jime, es que nosotras hablamos más. Y que los hombres nos juzgan, pero calladitos. Eso creo yo. Creo que porque además yo sí veo que hay como un cambio, puede ser, en la relación que hay en las escuelas. Vos me comentabas ahora, tu esposo es el que está En el grado, en la representación, en todo. En mi caso, hace algunos años mi esposo y yo nos dividíamos, entonces él iba un grado, yo iba otro grado. Veo algunos papás ahora más en las reuniones de padres de familia, antes uno no solo veía a las mamitas, y si no es a las mamitas, a la abuelita, a la tía, al que sea. Y ya solo ese síntoma era un indicativo de qué tan buena o mala madre eras. O sea, si tú como mamita no estaba, mamito, papito, que detesto eso, cómo nos tratan en los WhatsApps y las profesoras y demás, las mamitas y los papitos, solo ahí tú ya tenías un indicador. Ahora yo veo más papás involucrados, que me parece muy chévere. De hecho, yo en este grado de mi hija pequeña, nuestro presidente del grado es un papá, y yo soy la vicepresidenta. Y me parece muy chévere esta relación que puede haber entre papás. Yo estoy segura que mi presidente, que es una muy buena persona, que es camillador y que está ahí, él está juzgando a las mamás que no acolitan y también está juzgando a la que estamos con él en la directiva, pero no lo dice. Él no lo va a decir. Nosotras somos más agresivas en ese sentido, porque además nos encanta el chisme. Entonces, ahí sí, perdónenme, es verdad. O sea, no, cuando decimos, ay, pero ¿quiénes somos nosotras para juzgar? O sea, ese es el recreo de las mamás. Cuando uno va a verles a los guaguas y te encuentras, oye, ¿por qué te vas haciendo amiga? Ya vas creando tu jorga porque necesitas una red de apoyo de las mamitas estas a las que les pides el deber del guagua porque tu hambra no anotó, de la mamá que siempre te salva, de la que te recuerda de la cartulina a las 5 de la tarde porque el hijo no se va a correr hasta las 10 de la noche, a la que le puedes rogar que por favor te mande la foto de la tarea porque qué vergüenza estás diciendo en el chat. O sea, todas estas redes de apoyo que vamos armando. Y siempre estás conversando de otras mamás, o sea, siempre estás conversando de otros guaguas, no con mala intención, Jime, pero es que así se mueve nuestra dinámica familiar, y yo creo que, y nuestra dinámica en las escuelas o en los espacios donde compartimos con nuestros hijos. La diferencia, Jime, ahí yo sí he sentido, como te digo, en este proceso de yo reconciliarme con no ser la mamá perfecta, sino ser una mala madre y empoderarme además y vivirlo, es que tan empáticas podemos ser. Qué tan comprensivas, menos juzgonas, qué tan... yo a mis hijos les digo todos los días, cuando les dejo en las escuelas, les doy la bendición y les digo que tengan un buen día, sean amables. Todos los días les repito, sean amables. Y ser amables pasa por ser amables con nosotras mismas como mamás, pero también ser amables con otras personas. Porque así como vos lidias con un pulpo, con un montón de cosas todos los días, no sabemos qué está lidiando con la mamá. O sea, no sabemos qué le está pasando a esta otra mamá para que tal vez su hija haya llegado con el chongo así, el pelo alzado, para que tal vez los cuadernos no sean perfectos como uno quisiera. O sea, todas esas cosas que nosotros nos estamos fijando, hay algo detrás. Y si no tenemos nada amable que decir en ese momento, es mejor quedarnos callados. Y yo creo que por ahí va, o sea, en la medida en la que nos tire la lengua y nos haga, pero recordemos que si no tenemos nada amable que decirle a esta persona o de decir de esta persona, mejor nos callamos. Y con eso salimos bien, bien libradas también. Y no poner tanta carga sobre nosotros.
Mi Fer querida, en esto del mom shaming, que es un nuevo término, pero yo creo que siempre ha pasado, ha solo sí. Ahora ya lo estamos poniendo nombre, ya. A ti en tu maternidad, por ejemplo, bueno, siempre nos pueden decir algo sobre qué les damos de comer a nuestros hijos, cómo les cuidamos, la disciplina, que si les damos el seno o la leche que tú nos dices, que cómo, si duermen solos, si duermen acompañados, tal vez... ¿Qué es lo que un poco más te ha afectado a ti en este sentido de lo que nos han, de lo que nos dicen?
Uy, uy. A ver, yo tengo aquí una condición muy especial, Jimé. Mi hijo mayor tiene un trastorno complejo, un trastorno obsesivo compulsivo, en comorbilidad con brotes psicóticos y epilepsia. De alguna forma, eso es culpa mía, para la gente. De alguna forma, el trastorno de mi hijo, yo lo ocasioné. Porque era muy mimado, porque fue un niño que estuvo 10 años solo, porque no le pusimos suficientes reglas, por todas las cosas que te puedas imaginar. Eso yo lo he vivido. A mi Gabriel le diagnosticaron a los 11 años, él tiene en este momento 16. Y eso a mí me ha sacado el aire. Porque sí te cuestionas. O sea, porque además al ser un trastorno mental, tú sí dices, ¿qué hice mal yo? Vos sí te preguntas.
A ver, tú sí te preguntas, la gente te dice, pero científicamente está comprobado que eso podemos ocasionarles
no,
a más.
Pero te sientes así, Jim. Ya. Toda la vida. Y eso ha sido una de las cosas que más me ha quebrado, la verdad, y sobre la que sí me he cuestionado. Y el tema de la alimentación de mis hijos. Yo tengo mi hijo, por su trastorno, tuvo anorexia a los 11 años. Y mi hija, en este momento, está siendo anualizada y estamos haciendo todos los esfuerzos por prevención de crecimiento precoz y prevención de obesidad infantil. Porque la pandemia, además, tuvo un impacto enorme en el tema de la alimentación de los guaguas. Y los guaguas empezaron a tener problemas de ansiedad y a comer mucho por ansiedad. Y eso es algo que no lo estamos hablando, Jime. Mi hija es una de esas niñas. Mi Maguita es una niña inteligente, amable, carismática, artista, y que está lidiando con este tipo de tristezas, porque además convive con un hermano que tiene un problema complejo médicamente. Entonces, yo sí estoy como en esa disyuntiva de decir, Dios mío, tengo un hijo que no come nada y tengo una guagua que en cambio tengo que estarle quitando la comida, pobrecita, porque está con ansiedad a los 6 años. Y digo, ¿qué estoy haciendo mal yo? Yo como mamá. Entonces, lo que está a mi alcance es ver el equipo médico, tener el privilegio, en cierta forma, de poder costear de alguna forma, porque uno hace lo que sea por los hijos, eso es verdad. Mi esposo y yo trabajamos a tiempos completos, tenemos 2 trabajos, a veces hacemos más cosas, estamos todo el tiempo trabajando para costear estos temas, para darles a ellos un soporte emocional. Pero estas son las batallas, Jimé, que yo te decía, ¿no? Vos les podrías ver a mi Gabriel, a mis 2 hijos, y dices, chuta, ¿cómo tienes un hijo tan alto, tan flaquito? No es que le tienes una guagua igual altísima, más gordita, más todo, pero cuando empiezan a hacer comentarios sobre los cuerpos de tus hijos, eso te desbarata, Jimé. Yo no sé si a vos te pase, pero cuando hay estos comentarios sobre cómo se ven tus hijos y cómo deberían verse, eso es una espina en el corazón que no se te va. Porque además las situaciones tan extremas que hemos vivido estos 2 años con el tema de la pandemia sí me hizo a mí repensar realmente cómo nos estamos viendo, cómo nos vemos como mamás, como mujeres, y cómo estamos dando la importancia a lo que vemos de las otras personas. Entonces, yo he aprendido eso de verdad. Yo no hago nunca comentarios sobre cómo se ven los hijos de otras personas. Y les pido que no hagan eso con mis hijos. Yo me peleo, Jimé. O sea, cuando alguien viene y me dice a mí, ¡ay, qué linda la Maguita, pero ve esa barriguita! Digo, no diga eso, no haga eso. Solo así, ¡qué linda la Maguita, gracias! ¡Chévere! ¡Qué bueno! ¡Tome su like! ¡Nada más! ¡Nada más!
Si nosotros como mamás nos sentimos mal, imagínate la guagua.
Sí, por supuesto.
O sea, son niños y a veces subestimamos. Sí. O sea, los niños son muy inteligentes. Sí. Entonces, sí, tienes razón. O sea, mi ejemplo que te puse ahí, tanto cabello que tenía, no fue de mala, pero no era necesario ese comentario.
No.
Entonces, algo así vamos. Las consecuencias para las mamás que se sienten con este mom shaming que nos pueden hacer y que no tienen las herramientas para abordar esta problemática pueden ser tan leves, o sea, como que, ay, ya, ¿qué importa lo que me dijo? O tan severas que nos pueden llevar a la depresión o la ansiedad.
Sí. De hecho, Jime, yo creo que he logrado sobrevivir primero la pandemia porque tengo una red de apoyo. Yo aquí sí quiero ser súper clara. Las mujeres que somos mamás, a veces decimos, sí, somos guerreras, somos súper poderosas, somos así. No. No. Yo ahora, por mi situación que te digo tan compleja de salud de mi guagua, siempre me dicen, Fer, eres una guerrera, y yo digo con total honestidad, no. O sea, créeme que todos los días le digo a Diosito, chuta, gracias por las pruebas, pero búscate otro guerrero, porque es jodido, y yo no lo hubiese logrado, Jime, sin mi red de apoyo, cualquiera que esta sea. Si tú tienes una pareja como yo tengo la posibilidad de tenerle a mi esposo a mi lado, que yo lo agradezco mucho, pero tener amigos, gente con la que puedas confiar, esta mamá que te decía que es la que te pasa el deber, la que te acolita, la que te ayuda, la que no saque cero la guagua. Yo tengo esas mamás en las 2 instituciones de mis hijos Y esas yo les atesoro, ve, con mi vida esa me da ganas de coger y darle el chocolate de la Navidad en lugar del amigo secreto, o sea, porque esas son las personas que valen oro, las personas que te ayudan, las personas que no solo te dan una palmadita, o sea, sí, es muy bueno la que te da la palmadita, pero esa gente con la que cuentas, Jimé, esa gente con la que cuentas para dejarles a tus guaguas de encargados. Cuando tienes que ir a trabajar, yo le tengo a mi cuñada que verdad es una bendición en mi vida y a mis sobrinos, pero estas personas que sin necesidad de estar contigo todo el tiempo te ayudan, te acolitan. Yo he tenido gente que me ha ayudado a sacar citas médicas, he tenido gente que me ha encontrado en consultorios médicos donde era imposible conseguir citas y me han cedido sus turnos. He tenido gente que me ha dicho, oye, Fer, si no tienes carro, tranquila, yo le llevo el guagua. O sea, cosas así son las que se necesitan. Después, ¿qué necesitas? Hablar. Si no tienes la posibilidad de costear una terapia con una psicóloga, con un psicólogo, con cualquier persona que te escuche, que te ayude a desahogar, encuentra a esa persona. Eso, Jimé, te digo, ha sido la diferencia radical entre todo lo que nosotros hemos vivido, no solo por la situación de salud de mi guagua, sino por la experiencia de que yo he tenido personal de ser mamá de dos guaguas con 10 años de diferencia. Hay veces en las que yo he tenido estas personas que te digo, a las que les llamo sin poder respirar, Jimé, de la angustia, de la desesperación, del dolor, y solo escucharles y desahogarme y permitirme sacar, y me han dicho, tranquila, habla, no te voy a decir nada, solo habla. Uno siente que recarga las baterías y todo. Pero el problema con las mamás es que sentimos que esos dolores tenemos que tragarnos nosotras, porque como somos mamás, y como nosotros somos las guerreras, las de roble, las que tenemos que sostener a la familia y todo, nosotros estamos muy pendientes siempre del resto. Pero ¿quién está pendiente de nosotras? ¿Quién nos cuida a nosotras? Dime, o sea, si no empezamos por nosotras mismas. Yo he facilitado por mi profesión algunos talleres con mujeres y hemos hecho un ejercicio que a mí me gusta mucho y lo quiero compartir ahora, que es verte al espejo. Verte al espejo es bien jodido para nosotras, porque nos vemos al espejo todos los días, pero nos vemos apuradas mientras nos vamos, mientras le estamos peinando a la guagua, mientras nos cepillamos los dientes, mientras estamos así medio peinándonos para no llevar puchungas a los trabajos, o sea, todo es al apuro, todo es automático. Pero verte al espejo, Jimé, verte al espejo y ver en tu rostro y en tu cuerpo los estragos de la maternidad y reconciliarte con eso es una experiencia que yo le he encontrado completamente sanadora. El que vos puedas ver tus estrías, el que puedas ver la cicatriz, el que puedas ver las ojeras, el que veas las patas de gallo y que dejes de verles a esas como vergüenza. Como que chuta, ve la guata, chuta, ve aquí la papada, ve, me estoy sin pelo. O sea, todo lo que nosotros nos decimos todos los días. Y en algún momento encontrar en esa mujer que está frente al espejo a esta amiga mía que soy yo, que se ha batido con eso y lo está logrando. Porque lo estamos logrando, Jimé. Y reconciliarte con esa persona. Y encontrar la belleza en esa persona. Y yo espero que las mujeres que puedan escuchar este podcast lo puedan hacer. Puedan darse la posibilidad de mirarse más allá de las cosas que no nos gustan de nosotros. Y que encontremos ahí esta belleza que sí hay. Una belleza, hay una película que se llama Belleza Inesperada. Esta belleza inesperada. De cómo a pesar de la maternidad, ojo, porque es jodido, seguimos siendo nosotras. Y no olvidarnos de eso. De nuevo, yo no soy solo la mamá de mis hijos. Yo soy la mamá de mis hijos. Pero yo no soy solo la mamá de ellos. Y es bien duro como mujeres que aprendamos a decirlo públicamente, porque ya te digo, esperan que seamos perfectas, que seamos casi casi que la madre símbolo de las escuelas. Y no. Las mujeres nos quebramos, las mujeres gritamos, las mujeres nos frustramos, las mujeres necesitamos que alguien alguna vez nos diga, oye, qué bestia, lo estás logrando. En lugar de decir, chuta, wow. y verte así, estaría bueno de vez en cuando también alabarnos, también aplaudirnos, también decir, oye, qué bestia. Porque todos los días... Todos los días, Jimé, es como una montaña rusa. Yo no sé si vos sientes así. Yo me siento así todos los días. todos. No hay un solo día que yo no sienta que estoy como en un torbellino de emociones entre mis hijos, mi trabajo, mi pareja, mi todo, entre que hay momentos en los que estoy súper feliz, cuando realmente los huevos tienen estos momentos, estos detalles, estas cosas que solo ellos te pueden dar, que vos dices, qué bestia, esto es lo, o sea, vos solo les ves a los ojos y dices, ya está pagada la entrada, o sea, ya está todo. Y hay momentos en los que te olvidaste el deber, el huevo sacó cero, no llevaste el material y todos llevaron, que es miércoles, de nuevo me olvidé. Y después la pareja, porque la pareja además dice, ay, pero ¿cómo no te vas a acordar? Y uno dice, que no me acordé, pues no me acordé, mierda, para eso estás vos también. Y la mamita, ¿no? Que dice, ay, pero no es que, o sea, no. En la medida en la que logremos reconciliarnos, ser más empáticos, vernos y valorarnos y entender que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y lo mejor que podemos es lo mejor para nuestros guaguas. Lo mejor que podemos. Y con eso es suficiente.
Muchísimas gracias, Nefer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No va a ser la última, porque tenemos que muchas cosas chéveres que hablar.
Por favor,
contigo.
Inviten a más mamás, porque y estoy segura que...
En una segunda ronda vamos con otros temas chéveres. No, muchísimas gracias, Nefer, por acompañarnos. Por haber asistido a podcast, que es una nueva experiencia de la que estamos hablando. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Jime, y a todas esas mamás que están ahí escuchándome, que también se sienten malas madres como yo. Lo estamos logrando, lo estamos haciendo de la mejor manera que podamos. Salud por eso, porque amamos a nuestros hijos y porque también necesitamos un espacio para ser nosotras. Así es que arriba las malas madres y a seguir luchando.
Muchísimas gracias, Nefer. Gracias a las personas que nos han acompañado en este espacio en el que compartimos detalles de la maternidad con quienes ejercen el papel de ser mamá. Saludos y nos encontramos en un nuevo podcast.